Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24, por favor. Y versículo 16, la Biblia dice: Porque siete veces cae el justo y se torna a levantar. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por todo lo que mostró aquí en la Santa Vida para nosotros, Señor. Por favor, llenos con su Espíritu Santo, para que pueda enseñarnos y enseñarnos sobre usted, dándonos el juicio de sí mismo, para que podamos juzgar a nosotros mismos, en lugar de usted, teniendo que actuar como nuestro Padre Celestial y dándonos disciplina. Y damos gracias, Señor, por la verdad que ya sabes que sí, tratamos de ser buenos siendo justificados por medio de ti, Señor, pero sabes que vamos a caer y nos dio todo para que pudiéramos tornar a levantarnos, como dice aquí en Proverbios 24. Damos gracias para eso, Señor, y por mucho más, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre hueso de toda la tierra y estamos viendo el juicio de sí mismo, viendo Dios siendo nuestro Padre Celestial y tratando con nosotros como un padre o dos padres hacen con los hijos. Y vimos muchas de las cosas positivas del juicio de sí mismo, viendo que Dios preparó y nos dio todo para que podíamos vivir esa vida cristiana. Pero hoy quiero mostrar a esos enemigos porque la verdad es que sí, nosotros siendo justos por medio de Jesucristo, el justo, vamos a caer, como dice Proverbios 24. Eso va a pasar. Pero debemos tornar a levantarnos, ¿sí ve? Entonces Dios sabiendo eso, Él nos dio todo para que se podía ser posible, ¿sí ve? Estando como los padres que tratan de dar todo a sus hijos para prepararles para la vida, para decirles lo que es bueno, lo que es malo, dándonos comida, bebida, un lugar para dormir, todo para ir a la escuela, para aprender y regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos controlar nuestros hijos, ¿sí ve? Pero podemos darles todo en la esperanza que ellos, porque ellos aman a nosotros también, para tener el deseo de cumplir las cosas que decimos, ¿sí? Para que puedan evitar disciplina, para que puedan evitar cosas malas pasando en la vida. Y todo eso es de nuestro Padre Celestial. Él era el primero de hacer eso, ¿sí? Y es por eso que en 1 de Corintios 10, 1 Corintios 10, y versículo 13, ahí hay un versículo muy famoso que debes aplicar a la vida. Entonces, si no lo tienes ahí con una línea en su Biblia o yo no sé qué marcado, debes marcarlo o memorizarlo para que puedas ponerlo en práctica. Primero de Corintios 10 y versículo 13 dice: No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. ¿Sí? Entonces, si sientes que estás en una tentación, no piensa que eres el único que sintió así en esta vida, en este mundo. No es así. Son comunes entre los hombres y Dios sabe y reconoce cada uno. Personalmente, por medio de Jesucristo, sin pecar, sacado de pecado, ¿cierto? Y es por eso, versículo 13, Mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. ¿Veis? Es como sus padres te dejan libertad, pero hay un límite, hay un borde, hay un fondo en eso, sabiendo que si ellos te dan demasiado, puede arruinarte. Pero si ellos te dan según las preparaciones que te dieron, ¿sí ve? Tienes la capacidad de hacerlo bien. Entonces ahora la pelota está en su corte para tomar decisión. Es lo mismo con Dios. Él nunca va a darte algo que no piensa que no puedes hacer, cristiano. ¿Ves? Siguiendo. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Gloria a Dios. Y como los padres preparan sus hijos y dan todo para que ellos puedan vencer en la vida, el Padre Celestial nos dio todo para que podamos vencer espiritualmente en nuestro camino con Dios en este mundo impío, ¿sí? Y ya vimos mucho de esas cosas positivas que debemos hacer en la primera parte de este estudio del juicio de sí mismo. Pero ahora vamos a mirar los enemigos, ¿sí? Porque la verdad es que Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere darnos disciplina. Él no quiere reprenderlos ni corregirnos. Él quiere que estemos ahí caminando y siguiendo a Él, tomando nuestro cruz y siguiéndole, ¿sí? Eso es lo que Él quiere. Pero Él sabe que a veces caemos. Él lo reconoce. Y es por eso Él quiere decir a nosotros quiénes y cuáles son nuestros enemigos para que podamos saberlo, ¿sí ve? Para que no somos ignorantes de las invenciones del diablo y todo eso. Y sabiendo eso, podemos tomar la decisión de buscar y allegar a Él, para seguir a Él y no caer, para que podamos llevar y ganar en ese asunto. Podemos vencer contra el pecado, ¿sí ve? Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 y versículo 17. Perdón, 10, versículo 15. Primera de Juan 2 y versículo 15 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y su comunión con Dios se quiebra por esa decisión de amar al mundo, cristiano, si no sabía. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, eso es todo lo que está en el mundo, ¿sí? No es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus concupiscencias. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si, cristiano, si arrepentiste de lo que eres, un pecador, y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y el crucificado en Calvario para salvar de sus pecados, cumpliste la voluntad de Dios para que pudieras ser salvo, para que pudieras renacer, ¿sí ve? Y permanecer para siempre. Gloria a Dios por eso. Pero hay más con la voluntad de Dios, como estamos viendo. Y Dios quiere que sus obras y su vida cuentan de esa manera eternamente, ¿sí ve? Y no es como, ah, hermano o hermana, yo no sé cuál nombre, recibió a mi hijo, ya. Él quiere decir más sobre ti, ¿sí ve? Es como los padres que tienen mucho contentamiento sobre sus hijos y cuentan todas las cosas buenas que estaban haciendo, no están ahí contando las cosas malas, ¿sí? Pero si no hiciste algo bueno, sus padres no pueden decir nada sobre ti. ¿Sí, verdad? Básicamente el mismo concepto. Entonces aquí en esos tres versículos podemos ver espiritualmente los tres enemigos del cristiano. ¿Okay? Comenzando, yo quiero comenzar espiritualmente con el enemigo más grande, que es el diablo, y él se refiere a la soberbia de la vida en versículo 16. ¿Por qué el diablo es el rey de soberbia, si no sabía? Él era el primero que quería que personas adoran a él, que pensó que él era más importante o igual a Dios, porque nadie es igual a Dios también. ¿Sí, ve? Entonces, el diablo. Ya vimos en Revelación a 12, versículos 9 y 10, no vamos a leerlos. Ya vimos que el diablo es Satanás, él es la serpiente antigua, ya vimos eso. Entonces tiene una conexión con lo que pasó con Adán, okay, en Génesis 3. Y también vimos que él engañó a todo el mundo con sus mentiras y que él es el acusador de los hermanos. Entonces, él es el raíz de toda maldad. Manuel, pensé que eso era que el amor de dinero. Bueno, el diablo era el primero que amó dinero, que amó cosas materiales en lugar de Dios. ¿Sí ve? Él es el autor de pecado y el padre de mentiras y el primer asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso Él es nuestro enemigo. ¿Sí ve? Y puede ser que estás pensando, pero no vencimos contra el diablo cuando poníamos nuestra confianza en Jesús. Y sí, lo hiciste en esa manera porque renaciste. Pero ya Él quiere acusarte y engañarte más y más en su vida cristiana para que eres completamente inútil para Dios. Para que eres un hijo que es básicamente basura en su camino con Dios. Que vale para nada para Dios. Que hace nada para Dios. Que vive para usted mismo otra vez. Que no hay cambio. Entonces Él sigue con sus engaños y sus acusaciones contra cristianos para que nosotros no juzgamos a nosotros mismos y Dios tiene que tratar con nosotros con castigo. ¿Sí ve? Es por medio de cristianos siguiendo al diablo. Vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de cristianos en esta época, en mi generación, siguen al diablo mucho. 2 de Corintios 11 y versículo 3. Y la Biblia dice: Mas tengo miedo de que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, si ve que Pablo reconoce que el diablo es astuto, ¿sí? Así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis abrazado, le sufriríais bien. ¿No ves? Entonces parece que el diablo se engaña a nosotros mismos en muchas maneras. ¿Sí ve? Él puede darnos otro Cristo. Eso puede conectar con denominaciones falsas. Puede ser que renaciste, eres un bebé en la fe y ya un testigo de Jehová o un mormón toca la puerta y miras a ellos y parecen muy santos porque son limpios, parecen que saben un poco de la Biblia y ya siendo renacido, entras uno de esas denominaciones falsas del diablo y nunca crezcas en la fe. Y la razón es porque no estaba comiendo de la leche no adulterada para reconocer que hay un problema con esta denominación. Entonces recibiste el Cristo verdadero para ser salvo, pero ya aceptaste otro Cristo para que nunca crezcas en la fe. Y no piensa que Dios no va a intentar con ese hermano o hermana en la fe, claro que sí. Va a castigarles, va a mostrarles, vea, debes regresar, puede ser por otro cristiano o por versículos o algo que vean en el internet o escuchan en el radio, yo no sé cómo, alguien predicando en la calle, pero si ellos no responden, van a quedarse ahí muriendo espiritualmente. ¿Sí, verdad? Y puede ser que se duermen. Y durmiendo puede referir a la muerte física. Si ve, el diablo es muy astuto. Él va a darte otra, una persona que parece santo para confundirte. ¿Sí? También tienen otro espíritu. Oh, tú tienes el Espíritu Santo. Estás hablando en lenguas. Tengo que decir más. Los carismáticos. Eso no es de Dios. ¿Sí ve? Pero parece muy emocionante y, ay, siento muy animado cuando me voy acá para disfrutarme con ese entretenimiento que estoy recibiendo ahí, con la gente cantando y bailando y haciendo todas las cosas carismáticas. Eso es otro espíritu. Porque ellos no siguen la Biblia y el Espíritu Santo sigue la Santa Biblia que él escribió. ¿Sí ve? Eso no es difícil. Otro evangelio, como dice ahí. Otra palabra de Dios, Manuel, pero recibí el evangelio verdadero. Sí, gloria a Dios. Pero ¿cuántos cristianos existen estos días que realmente son salvos y no pueden explicar el evangelio a alguien si le pregunta? Cada uno de ellos son capaces de recibir otro evangelio, como el evangelio de prosperidad, carismáticos otra vez. ¿Sí, verdad? O tengo que mantenerme salvo por mis obras, o puedo, porque si no voy a perder mi salvación, voy a desnacer. ¿What? ¿Cómo? Ya sabemos que no podemos desnacer físicamente, ¿por qué piensas que puedes desnacer del renacimiento espiritual? Tienes vida eterna y vida sempiterna, ¿no? Pero eso es el diablo, él es astuto. Ah, es que no leíste ese versículo en Hebreos 6. Y no importa el contexto, solamente de versículos, ¿sí? O él puede darte una palabra falsa, porque otros evangelios son según mentiras. Y el evangelio es parte de la palabra de Dios. Y ya llegamos a las Biblias corruptas que existen. Tienes la Santa Biblia que es de Dios. Vea, es la Santa Biblia, no es una Santa Biblia. ¿Sí, ve? ¿Tienes la Santa Biblia? Vea. There you go. ¿Sí, ve? Y las Biblias corruptas agregan palabras a la palabra de Dios, sustraen palabras de la palabra de Dios y cambian palabras de la palabra de Dios. Porque el diablo estaba involucrado y si chequeas la Santa Biblia, vas a ver que el diablo siempre agrega, sustrae o cambia palabras. Y es por eso que él podía engañar a los hombres. Por ejemplo, él engañó a Eva y a Adán en esa manera. Génesis 3. Como dice este versículo aquí en 2 de Corintios 11. O habla de ella, de corrompidos vuestros ánimos. El diablo es bueno encontrando maneras de desanimar al cristiano que trata de vivir para Dios. Pero ese cristiano quiere ver resultados. Y no estoy viendo resultados. Y boom, él ataca eso. Ah, ¿sabe por qué no estás recibiendo resultados? Porque no estás haciendo de manera terrenal. En la manera mundana. Hace un concierto ahí. Con guitarra y todo eso. Hace eso y la gente van a venir. Créeme, sígueme. ¿Sí ve? El diablo es bueno en atacando a nosotros para desanimarnos en la fe, para que hacemos nada para Dios, usando nuestro rencor y culpa contra nosotros y dándonos eso, ¿sí ve? Oh, yo no merezco servir a Dios porque hice este pecado, ¿sí ve? En lugar de arrepintiendo a Dios, confesando ese pecado y siguiendo adelante como Dios quiere. No, el diablo y acusándote, vea, tú eres nada para Dios. Sí, ve, es muy astuto. No piensas que eres más inteligente que el diablo. Nadie es, aparte de Jesús. Entonces, la única manera que vas a vencer contra el diablo es buscando a él. Dios te dio esa manera de escapar de él y es su hijo Jesús. Estás juzgando a sí mismo para reconocer su necesidad del Señor. Sí, ¿eh? Y es por eso que la Biblia dice en Efesios 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque es posible. Hay tantos cristianos que piensan que eso no es posible. No me importa la doctrina necesariamente. Si piensas que puede ser poseído del diablo, nada así. El versículo solamente dice, no deis lugar al diablo. Si es su espíritu, alma o cuerpo. Hay una manera, entonces evítalo. Y podemos hablar de la teología después. ¿Sí ve? Pero por favor, entiende la aplicación práctica. Deja de darle lugar. Deja de buscar otras Biblias o personas que no siguen el camino de Dios. Y busca a Dios. Vamos a dos lugares. Vamos a Primera de Pedro 5 y Lucas 22. Primera de Pedro 5 y Lucas 22. Primera de Pedro 5 y versículo 8 dice, ser templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. ¿Sí? Y el diablo siempre está buscando a ese cristiano que piensa que él está firme en la fe, que piensa que está parado y no, ya no está buscando a Dios para que él pueda tragarlo y comerlo. Y si crees que eso no puede pasar contigo, vea qué pasó con Pedro, Lucas 22 y versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí, ve? Y el diablo atacó a Pedro. El apóstol Pedro. El líder de los apóstoles de los judíos, ¿sí ve? ¿Tú crees que el diablo tiene miedo de usted? Pero eso es una de las mentiras que el diablo usa contra los cristianos, diciendo, vea, eres un cristiano, tienes a Cristo, entonces tú puedes dar mandamientos al diablo y decirle que lárgate de aquí en el nombre del Señor. Usted puede hacer nada. Usted debe pedir a Dios para que Dios saque a él, tanto como Miguel. Micael, ese arcángel, él oró al Señor que él se va. ¿Se va? El diablo es astuto. Si yo puedo convencerles que tienen ese poder, yo puedo dominar su vida y ellos no saben para nada. Y eso es la cosa más triste, la decepción, hermanos, ese engaño. Cuando estás debajo de decepción y estás debajo de engaño, requiere un acto del Espíritu Santo para que reconoces que estás debajo de eso. Y eso requiere que Dios toque su corazón y usted responde. Y usualmente, tanto como estaba haciendo cuando estaba perdido, su corazón se endurece contra el Espíritu Santo cristiano. Y sigue siguiendo su viejo hombre porque yo estoy caminando con Dios muy bien. Yo estoy haciendo todo bien. Y sabes que Pedro, él no tenía miedo en ese momento y él negó al Señor 3 veces. Pero gloria a Dios que él siguió adelante. Los justos se caen, pero se tornan a levantar. ¿Sí ve? Y él teniendo ese propósito en su corazón de seguir a Dios, es por eso que él podía confesar y arrepentir y buscar a Dios para que podía ser ese líder grande que puedes ver en los actos de los apóstoles si quieres leerlos. ¿Sí, eh? Entonces el diablo es listo como un león, buscando a cualquiera que piensa que está firme. Primera de Corintios 10 y versículo 12 habla de eso. No pienses que estás firme. Debes siempre buscar a Dios porque Dios es el único que puede hacerte firme en la fe. Para que esto pueda ser cumplido en su vida. ¿Sí va? ¿Okay? Y no solamente a los que piensan que son firmes, también el diablo le gusta perseguir a los que son realmente firmes en la fe. Como Job de ese libro. Como el Señor Jesucristo, lee los evangelios. ¿Sí, ve? El diablo siguió atacándole, sabiendo que era firme, buscando una manera de ponerlo en una situación en que se cae. ¿Sí, ve? Entonces, si estás madurando en la fe, no pienses que el diablo no quiere atacarte tampoco. Pero él reconoce que cuando él ataca, si sujetas a Dios para resistirle, ¿sí, ve? Él va a rendir de ese tipo de ataque después de yo no sé cuántas veces que buscas a Dios. Sobre ese asunto. Sobre ese pecado que Él quiere tentarte con. ¿Okay? Entonces es importante reconocer que uno de sus enemigos es el diablo. Pero no solamente es el diablo, es también el mundo propio, como ya leímos en 1 de Juan 2. Es este siglo. ¿Sí ve? Y eso se conecta con la concupiscencia de los ojos, porque puedes ver lo que está pasando en este siglo, en este mundo, por medio de los hombres que son parte de la sociedad. El mundo se refiere a eso, los hombres en la sociedad. ¿Sí ve? Porque el pecado entró al mundo, la Biblia dice. Y si iremos a Gálatas 1 y versículo 4, vas a ver, vamos a ir ahí. Gálatas 1, yo quiero mostrarles, lo que Dios piensa sobre este mundo, para que puedas dejar de creer todas esas bobadas que dicen en la serie de la Biblia ahí en las canales de televisión como National Geographic. Gálatas 1. Creer lo que los cristianos creen, man. Increíble. Gálatas 1 y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo, refiriendo a Jesús, por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Sí ve? Es malo. ¿Por qué vas a confiar en este mundo si es malo? ¿Por qué vas a confiar en los gobiernos si son malos? Cristiano, confía en el Señor. ¿Sí ve? Conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Estás cumpliendo la voluntad de Dios cuando no confías en este presente siglo malo. ¿Sí ve? No estás amando al mundo, sino amando a nuestro Padre Celestial. Y por eso vas a juzgar a sí mismo. ¿Sí ve? Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11 y versículo 13. Estamos cerca aquí. Segunda de Corintios 11 y versículo 13. ¿Cómo es que el diablo utiliza al mundo? Porque fue por él que el mundo es en la situación en que es. Porque él es el Dios de este siglo con D minúscula. ¿Sí ve? Él es el príncipe del aire. Del poder en el aire. Perdón. Segunda de Corintios 11 y versículo 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Entonces hoy en día, yo soy un apóstol. Mentiroso, siga el diablo, es parte del mundo. No hay apóstoles, hay falsos apóstoles, demasiado de ellos. Pero apóstoles verdaderos, en esta época no existen. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Tú crees que Satanás engaña al mundo mostrándose como el diablo, como él realmente es? ¿Un dragón? ¿Tú crees eso? Por favor, hermanos. Él es más inteligente que eso. Mira lo que muestran en televisión. Tienen una serie que se llama Lucero, Lucifer en inglés. Y que él estaba aburrido, entonces llegó a la tierra para ser un detective o yo no sé qué. Ángel de luz. Ah, el diablo es bueno. ¿Sí ve? Todo eso es del mundo impío. 15. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y por eso llegan pareciendo que son santos, que son limpios como los mormones, que tienen su camisa blanca con su corbata negra y tienen su protector que dice anciano, pero tiene 21 años, pero es un anciano. ¿Sí ve? O los testigos de Jehová con toda su plata y todo eso y parecen, ah, Dios está bendiciéndoles. O el Papa, debo hablar del Papa. ¿Sí ve? Todo eso es gente que son debajo de Satanás y son ministros de injusticia. ¿Sí ve? son ministros de Satanás. Y es por ese mismo mundo que cristianos reciben mucha persecución. Ellos llegan, como el Papa hablando de los creyentes de la Biblia, o bautistas diciendo que son equivocados con su doctrina, que no saben nada, que todos son los hijos de Dios. ¿Sí ven? Eres un ministro del diablo. Eres parte de este mundo impío. O llegando más cerca a los evangélicos, que llega un creyente que solamente predica la palabra de Dios y dice que tú no estás haciéndolo bien, no eres amable en su manera de dar el evangelio, debes amarles a Dios, no tienes que predicar el evangelio de Cristo, solamente tienes que vivir la vida y Cristo se muestra por medio de ti. Mentiras. Porque Cristo tenía que predicar a esa mujer samaritana para que ella podía conocer que él era el Mesías y para que ella podía confiar en él. Y él vivió una vida mejor que cualquier cristiano. Y él vistió como un judío porque ella reconoció. Pero si ve, tienes que conversar en las dos maneras. Eres un paquete completo que pareces la parte y hablas según la parte y vives así. Eso se llama testimonio verdadero. Pero cristianismo, entre comillas, los evangélicos saben cómo hacer las cosas. Hace ese concierto y el mundo va a llegar. Personas van a llegar para escuchar el evangelio cuando estamos haciendo la alabanza. La alabanza. Oh. No, ellos están disfrutando ese entretenimiento que diste gratis. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí ve? ¿Sí? Pero los ministros no solamente son de la parte de religión, también incluye el gobierno, también incluye el mundo, su cultura. Es parte de eso. Porque a veces un ministro de injusticia llega y es parte de su familia. ¿Sí ve? Y no parece así, pero usted quiere hacer cosas con su familia. Estás tratando. Porque amas a ellos. Y ellos no saben, ¿sí ve? Pero por eso tomas decisiones incorrectas para seguir el mundo en lugar del camino de Dios. Por ejemplo, oh, soy salvo, pero mi familia, ellos son adventistas. Y yo quiero estar con ellos, entonces voy a asistir a la iglesia adventista y por eso escuchas esa doctrina para un año, dos años y ya crees como los adventistas. Eres salvo, pero nadie va a saber si eres, incluyendo usted mismo. Porque mi familia era adventista, ¿sí ve? Pero bueno, la mayoría de mi familia son católicos. Ok, con ellos puede ser que no sigues eso. Pero no siempre es así. Puede ser que son pentecostales o carismáticos. Y cuando digo pentecostal, estoy hablando de dos que son más cerca a los carismáticos. Yo entiendo que hay pentecostales que son más conservados. Y como parecen como bautistas, pero también siguen con esas doctrinas incorrectas. Pero bueno, a lo menos tratan de vivir para Dios. La mayoría no. ¿Okay? Estamos hablando en generales. Para los que tratan de citar personas y decir que ellos dijeron esto, no puedo creerlo, qué mentiroso. Ay, no. Pero tomas la decisión de ser parte de esa iglesia carismática por medio de su familia, que no quieren seguir a Dios en la manera correcta y ellos buscan la cosa incorrecta. Y usted dice, yo puedo limpiarles si estoy ahí, pero lo que pasa es cuando llegas ahí, ellos te ensucian espiritualmente. Eso es lo que pasa. ¿Sí ve? A veces su cultura te afecta. Eres más liberal sobre sus creencias por su cultura también. Como siguiendo los hábitos de su cultura. ¿Sí ve? Oh, yo voy a seguir en mi música. Soy cristiano, pero voy a escuchar Daddy Yankee. Porque soy puertorriqueño, ¿cierto? Claro. Daddy Yankee. No, no. Bota eso en la basura. Eso se fue. Es parte del viejo hombre. ¿Sí ve? Pero hay cristianos que hacen eso. O buscan reggaetón cristiano. Ah, sí, eso está bien. ¿Sí, verdad? No. No es. Si leíste la Biblia, vas a dar cuenta de eso de una. El Espíritu Santo te muestra así. No, puedes tener la letra correcta con música correcta, los dos, juntos, no una parte y ya. ¿Sí ve? Eso es lo que el diablo quiere, que mezclas el mundo con su cristianismo para que eres carnal. ¿Sí ve? ¿Okay? O su forma de vestir. No quiero cambiar mi forma de vestir para que no estoy mostrando todo. Yo quiero seguir pareciendo como soy parte de ese mundo. Okay. Si no sabía, yo tenía aretes. Yo tenía ese gorro así como Daddy con los Yankees de Nueva York. Yo tenía todo eso. ¿Sí ve? ¿Por qué no he visto así ya? Puede ser que tiene que ver con el Señor. Pero ya sabemos que hay cristianos que siguen vistiendo de una manera incorrecta porque dejan que su cultura domina la manera que Dios quiere que vives aquí en la Biblia. Hay cosas en su cultura que no cruzan la Biblia, como lo que comes. ¿Sí ve? Si te gusta arroz con gandules, bueno, cómelo. Gloria a Dios. Yo no tengo que perder eso. ¡Uf! Gloria a Dios. Okay. Pero otras cosas de los borinqueños sí cruzan las cosas de Dios. Tengo que votar eso. Y si no lo haces, estás siguiendo al mundo. Y ya lleguemos al último enemigo, que es la carne, que se trata con la concupiscencia de la carne. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Yo no estoy diciendo que no puedes ser contento de su etnicidad y todo eso. Si eres colombiano, celébralo. Eso está bien. Pero trata de entender lo que hace cosas contra Dios y no hace eso, por favor. Eso es todo lo que estoy diciendo. Reconoce, Dios te dijo todo aquí. Para que el diablo no puede tratar por medio del mundo recogerte. ¿Sí ve? Para que vives para él en lugar de Dios, el Padre Celestial. Eso es todo lo que estoy diciendo. Romanos 7 y versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, vamos a ver la definición, los afectos del pecado que eran por la ley obraban en nuestros miembros para llevar fruto a la muerte. Vea que la carne ahí no refiere necesariamente a su cuerpo, refiere a algo espiritual que es individual a ti, que son los afectos del pecado por medio de la ley. Porque cuando escoges hacer algo contra la ley, estás pecando y hay consecuencias. ¿Sí, no? Es como vuelves adicto a esas cosas incorrectas. Entonces la carne es actualmente algo espiritual. ¿Sí, no? Usted escogió hacer algo del mundo que es algo del diablo. ¿Sí, no? Y eso era parte de formando su carácter mundano. Es decir, la carne, su viejo hombre. ¿Sí ve, cristiano? Es muy fácil devolver a eso. ¿Sí ve? No vas a olvidar su vida antes de ser salvo. ¿Okay? Ya puedo escuchar, si lo trato, música de Daddy Yankee, por ejemplo, está ahí. Yo sé la letra. Y es por eso que diariamente tienes que tomar la decisión de crucificar ese viejo hombre para que Cristo vive en ti. Porque sigue ahí en una manera. ¿Sí ves? Bueno, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a ver las obras de la carne y vas a ver que hay muchos aquí que no tienen que ver con algo físico. Yo no sé por qué personas ignoran esto. Puede ser que es más fácil decir la carne y referir a esto. Y a veces eso es cierto, lo que estás llevando fruto de muerte en sus miembros, como dice ahí. Pero la carne es algo de ti. Dios tenía que matar eso en Calvario para salvarte. ¿Sí, ven? Eso fue sacado de su alma en una manera u otra, ese espíritu de su viejo hombre. Eso es otro estudio. Gálatas 5 y versículo 19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son estas. Ok, ya vamos a ver lo que son. Adulterio. Manuel, eso es algo físico, sí. Si eres casado y estás haciendo relaciones con alguien diferente que no es su esposo o esposa, estás cometiendo adulterio. Pero también, si buscas al diablo en lugar de Dios, estás cometiendo adulterio. Esos dos. Fornicación. No eres casado, estás ahí durmiendo con cualquiera. Sí, ¿verdad? Puedes hacer eso espiritualmente también. Inmundicia, los dos. Disolución, los dos. Idolatría. ¿Sí, ves? Estás poniendo a alguien encima de Dios en su vida. Puede ser su esposo. Idolatría. No necesariamente idolatría tiene que ver con adorando estatuas, pero obviamente eso es idolatría. El más grave. Puede ser con solamente deseando algo más que Dios. Dios debe ser el primero en su vida, cristiano. ¿Sí, ves? Primera persona en mi vida es Dios, la segunda mi esposa. La primera persona en la vida de mi esposa es el Señor, la segunda, bueno, entre mí y Abigail, yo no sé. Voy a dejar que ella responda a eso. Pero Dios es número uno. ¿Okay? Idolatría. Hechicerías. Espiritual. Enemistades, pleitos, celos, cosas espirituales, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí ve? Si sigues herejía, es una obra de la carne, porque buscaste lo que piensa el mundo sobre una doctrina de Dios y eso fue influenciado del diablo. ¿Sí ve? Y es por eso que Dios tiene que dar arrepentimiento a ese cristiano que está debajo de ese engaño, esa decepción. Porque ya escogieron esa herejía, ellos piensan que eso define a ellos. ¿Sí ve? Es por eso que toman eso personal cuando atacas la doctrina falsa, cristiano. Si eres un creyente y muestras que la Biblia no enseña eso, ellos sienten como atacaste a ellos mismos. Pues eso es lo que está pasando. Es una obra de la carne. Y tiene ahí contiendas, disensiones y todo eso. Eso puede conectar con la Biblia también. ¿Por qué estás atacando la 60? Como si fueras atacando a ellos. Esa Biblia es falsa. ¿No quieres la Biblia verdadera? En 1865, ¿por qué no quieres eso? Pero su carne le gusta esa Biblia porque hay menos poder ahí para controlar su vida. Eso es por qué. Si no sabía. Envidias, homicidios, embriagueces. Ah, eso parece algo físico, ¿cierto? Banqueterías, eso se refiere a algo que estaba pasando en ese tiempo históricamente, que personas estaban haciendo actos sexuales que eran malvados en diferentes habitaciones y cambiando para hacer lo que querían, cualquier vicio maluco. Es como hedonismo, ¿okay? Cosa de los romanos, cosas muy feas. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya. Si ¿Sí ve? Pablo no está de acuerdo con todo eso. Que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Voy a perder mi salvación? No, no vas a heredar todo lo que puedes recibir. Vas a perder cosas. Vamos a hablar de eso en otro juicio. Okay, pero vas a perder cosas que Dios quiere darte por tomar la decisión de servirle. ¿Sí ve? Entonces, básicamente estos enemigos existen para destruir su camino con Dios. Para que sabes de la doctrina correcta, ¿Sí ve? Para que no sigues caminando en la institución de justicia que Dios dio. Y por eso la reprensión y corrección llega del Espíritu Santo. Y estos enemigos no quieran que respondas a eso, cristiano, para que sigas caminando en una manera carnal. Ya vimos este versículo en 2 Timoteo. ¿Okay? Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar doctrina. ¿Okay? Para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecta, perfectamente instruida, instruido en toda buena obra, es lo que dice ahí. Y sabes que el diablo, él ataca esa doctrina, él no quiere que puedas ver el camino correcto para que camines ahí. ¿Sí ve? Y el mundo no quiere que andas según la institución de justicia, el mundo quiere que sales de ese camino, ¿sí ve? Según el guía del diablo. Y ya estás fuera del camino con Dios que es derecho, que es recto, que es estrecho, ¿sí ve? Saliste de eso y la reprensión y corrección llega y su carne pelea con eso. Porque ya escogiste andar como el mundo y no te gusta cuando Dios muestra otra vez, como un padre que da disciplina a sus hijos, debes regresar a lo que te dije. Hijo, no estás haciendo lo mejor, no estás siguiendo a mí. Y la cosa con Dios es que Dios siempre dice lo que es correcto. Él siempre está andando en la verdad. Entonces, si no andas según Él, estás en error. ¿Sí va? Pero su carne pelea con eso. La carne no le gusta cuando el Espíritu muestra que debes corregirse, ¿sí ve? Fuiste fuera de esa doctrina, seguiste a Dios de este siglo en lugar de su Dios, de su Padre Celestial. Por favor, escúchame. ¿Sí va? Y ahora vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Entonces, si convicción llega por medio del Espíritu Santo cristiano, responde a eso. Si lo rechazas, va a ser más difícil para ti regresar al camino correcto con Dios. 1 de Juan 2 y versículo 1. Entonces, esto decide si vas a tornar a levantarse, es lo que estoy diciendo. ¿Sí, va? Porque si no lo haces, ya no estás actuando como eres un justo. ¿Sí, va? 1 de Juan 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vea que Dios hizo que Juan escribe esto para que no pecamos. ¿Sí, va? Eso es su meta, pero él reconoce que puede ser que pasa. Entonces, y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque Él realmente es justo. Él nos hizo justo por medio de creyendo en Él. Pero Él probó en su vida que era justo y nunca pecó. Entonces ya tenemos protecciones, por eso que hay seguridad eterna. Pero Dios dio esto porque sabía que Él quiere que juzgas a sí mismo para buscar a Él cuando estás en esa situación de pecado. Primera de Juan 1, versículo 9. Vea que esto fue dado antes que Primera de Juan 2. ¿Sí, ve? Los que piensan que no puedes pecar más porque eres un cristiano, ellos leen Primera de Juan en un orden incorrecto y no siguen el contexto. Porque este libro tiene que ver con comunión con Dios. Estamos hablando de eso. ¿Sí, ve? Primera de Juan 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y eso es lo que está buscando Dios. Si sales de su camino, Él te reprende para que reconoces que debes confesar a Él que hiciste mal para que puedas recibir esa corrección y regresar al camino correcto con Dios. Y cuando lo haces, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad, incluyendo su conciencia, ¿sí ve? para que esa parte de su viejo hombre no se pega a ti y su nuevo hombre crezca. Pero tienes que tomar la decisión de confesar. Eso fue la manera que Dios te dio para escapar esa tentación. Si lo hiciste o no. ¿Sí, ve? Si lo hiciste, lo confiesa. Si no lo hiciste, busca a Él para que no lo haga. Y Él hace eso por medio de su gracia. Es por eso que somos salvos por medio de la gracia. Y también Dios nos mantiene por medio de su gracia. Vamos a Tito. Tito 2. Vea lo que la gracia nos enseña. Tito 2. No eres capaz de hacer la vida cristiana y vivido sin Dios. Es una vida sobrenatural cristiana. No puedes vivir una vida si eres un niño o niña sin sus padres dándote todo. Es la misma cosa. Tito 2 y versículo 11. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres para que puedas ser salvo. ¿Sí, va? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo, es para el presente siglo malo, ¿sí, va? Para que vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Es posible por Dios. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. ¿Sí ve? Él te justificó, Él te salvó, Él pagó ese pago de redención para ti, pero también Él quiere limpiarte para tener un pueblo propio, deja que Él te limpia, cristiano, para que puedas ser un seguidor de buenas obras. Y es por eso que Pablo dijo a Tito y dice a nosotros y quiere que nosotros decimos a otros cristianos, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te tenga en poco. Tú tienes la autoridad, cristiano, según la Biblia, para dar esto. Y Dios, por medio de su Espíritu, tiene el poder y la autoridad de actuar por medio de ti para afectar a otros hermanos o hermanas en la fe. ¿Sí, ve? Entonces, es la gracia de Dios que es por la gracia de Dios que recibes convicción por haciendo algo malo, cristiano. Es por la gracia de Dios que respondes a corrección. Es por la gracia de Dios que hay el camino verdadero que sigue la doctrina de Dios. Es por la gracia de Dios que puedes andar en la institución de justicia. ¿Sí, va? Todo es por la gracia de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, para resumir un poco, vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 22 dice, a despojaros el hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos. Despoja esto, ¿sí ve? Mátalo, crucifícalo otra vez, cristiano, cada día. Tienes que hacerlo cada día. Tomas esa decisión. Eso es juzgando a sí mismo para que no eres juzgado de Dios. ¿Sí ve? Porque cuando despojas al viejo hombre, no eres desnudo. Lo que pasa es que, versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Y ese nuevo hombre se crezca en su vida, por ese espíritu de vuestro entendimiento, ¿sí? Renovándose. Y cuando despojas al viejo hombre, el otro se crezca. Y eso es la clave de la vida victoriosa del cristiano. dando comida, alimento a su nuevo hombre y andando conforme a ese nuevo hombre en su vida, que es Cristo, si lo piensa bien. Cristo en ti, ¿sí? Porque sí, Cristo puede vencer contra el diablo y el mundo y la carne, porque él ya probó que podía. Y por su mismo espíritu eres capaz, cristiano, pero requiere que buscas, allegas y sujetas a él. ¿Sí ve? Entonces, vamos a Primera de Juan 1. Y eso es para terminar, hermanos. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 y versículo 6. Vamos a ver los tipos de las vidas cristianas. Y eso depende de la decisión cristiana en cómo vas a estar con Dios. Cómo es su comunión con Él. Porque ya tienes filiación divina. Eres un hijo o hija de Dios. Eso nunca va a cambiar. Pero tú decides cómo va a ser su vida con Dios después también. Dios es un caballero. Él no esfuerza a nadie a vivir para Él tampoco. Versículo 6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Cuántos cristianos dicen que tienen comunión con Dios, pero andan en mentiras y en la oscuridad? Son como el mundo, nadie puede verlo. Es triste cuando tengo compañeros en mi trabajo que me dicen que usted y otro hermano que ya está convirtiéndose en un discípulo de Dios, que ellos parecen como cristianos verdaderos, pero esos que vean no parecen como nada. Eso es triste. Él debe decir que todos los cristianos están viviendo para Dios. Pero es por eso que él tiene su excusa de no seguir a Dios, porque la mayoría de cristianos no viven para Él. Pero dicen que conocen a Él. Y yo, pues, compañero, estoy aquí para mostrarte la verdad. Dios te dio a mí para que puedas ver que sí, el cristianismo es real. Existe, la verdadera existe. Entonces, no debes mirar a ellos para tener excusas, pero eso es más fácil decir que vivir, especialmente para alguien perdido. ¿Sí, verdad? Versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Porque la caridad cubre la multitud de pecados, la Biblia dice. Y si andas en la luz, estás andando con Cristo, estás poniendo el amor de Cristo en acción, y eso es caridad. Eso es teniendo comunión con Jesús, y Él te limpia. Él te ayuda en su camino. Y lo que resulta es esto. ¿Sí? Cada cristiano es justificado cuando ellos ponen su fe en Cristo y su obra en Calvario para salvarlos. Ya tienen vida eterna. Pero ya tenemos que andar con Dios y somos hijitos. Acuerda que Juan estaba escribiendo a hijitos. Estamos andando en la fe y vas a crecer y vas a caer. Y vas a crecer y vas a caer. Y vas a crecer y vas a caer. Pero vas a crecer un poco más y caer. Es algo así. La vida cristiana es muy exponencial porque comienza muy lento, pero ya se crezca así. Y si sigues adelante, vas a tener esa vida victoriosa con Cristo, ¿sí ves? Así. No cambian esas caídas, pero sigues creciendo más y más y más. ¿Sí ves? Estás tornando a levantarse, estás juzgando a sí mismo y vives para Dios. Pero cristianismo en estos días es aquí. Y son carnales y no crezcan para nada. ¿Sí ves? Si miras el tiempo de su vida, no se maduran en la fe espiritualmente. Pero gloria a Dios, si estás escuchando ese mensaje, este mensaje aquí, y quieres cambiar su cristianismo, puedes arrepentir a Dios y confesar que no estabas viviendo para Él y puedes seguir creciendo. Sí, su servicio es demorado, pero ¿sabes qué? Dios te limpia de toda maldad y puedes crecer en la fe. Y eso cuenta en el próximo juicio que vamos a ver, el tribunal de Cristo. Dios puede mirar esto e ignorarlo si por fin tomase la decisión de seguir a Él. Gloria a Dios. Que Él es bueno. Nosotros somos así con nuestros hijos, ¿no? Se equivocan mucho, pero por fin se regresan como ese hijo prodigio. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Pero tú sabes, Lucas 15, esa parábola. Si su hijo ya por fin regresa y es serio de tomar la decisión de seguirle, eres listo como padre recibirle y ayudarle. Lo mismo con Dios. Entonces, voy a dejar que Pablo termine este mensaje. Vamos a 2 de Corintios 13 y solamente voy a leer los versículos. 2 de Corintios 13. Escucha a él. No a mí. Dios inspiró a él para escribir esto. Entonces parece que sus palabras valoran un poco. 2 de Corintios 13 y versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis nosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? Versículo 10. Por tanto os escribo esto estando ausente, no por usar, estando presente de dureza, conforme al poder que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En fin, hermanos, halláis gozo, seáis perfectos, consolaos, sintáis una misma cosa, vivir en paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Amén. ¿Vas a juzgar a sí mismo? Espero que sí, para que puedas cumplir la oración de Pablo ahí, que ya vimos. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los enemigos que tenemos en este camino contigo en la tierra. Ayúdanos de buscar y a llegar a ti, Señor, para que puedas ayudarnos a vencer contra el diablo, el mundo y nuestra carne. Y te damos gracias, Señor, por dando a nosotros todo lo que necesitábamos para hacer esto, que es su espíritu y su libro. Y por favor, Señor, ayúdanos a proponer en nuestros corazones de dejar que Cristo vive en nosotros, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y debemos tomar la decisión de seguir a Él. Y pedimos todo en su propio nombre. Amén.